RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Iliana Aparicio en compañía de Sergio Bernal desde Palmira La Señorial. En el Control Master, Alejandro Díaz y Fernando Huidrago. Así que aparte de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Lo primero que tenemos que decir sobre esta película es que es muy controversial, anormal y está fuera de lo común, ya que a través de los siglos el secretismo y el hermetismo han guiado y han marcado el funcionamiento de una de las instituciones más antiguas del mundo, la Iglesia Católica. Ahora bien, es una nueva película de Netflix que trata de resolver desde la ficción dos acciones que se dieron a la vez y así exponer uno de los mayores misterios que han marcado la historia del Vaticano en los últimos 600 años. Recordemos que lo primero que se dio fue la renuncia del Papa Benedicto XVI y el otro hecho fue el inesperado ascenso y la elección del cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio al trono de San Pedro.
En la película Los Dos Papas, la historia está interpretada por Anthony Hopkins y Jonathan Pryce, quien recurre al patrón de dos personajes encontrados en sus diferentes visiones del mundo. A medida que la trama va avanzando, solo se enfatizarán, sino que lograrán cambiar la visión del otro y mostrar una concepción nueva del mundo. Ellos representan dos visiones contrapuestas del dogma, de la vida y de la fe que se entrelazan y se convierte pues en la aspiración de un mejor futuro para la crisis de la Iglesia Católica. Uno de los aspectos a destacar en la película es el juego que hace el director y que hacen parte que los espectadores entren como en esa trama de la historia, que es la confusión y los argumentos con los que se narra la obra de ficción que está inspirada en hechos reales. Pero no aclara que precisamente que estos hechos sean verídicos y pues de todas maneras esto entretiene y mantiene a los espectadores en una expectativa de saber qué es la ficción y qué es la realidad en esta película.
Claro, Eliana. Básicamente la película se centra en las dos personalidades. Joseph Rustin, interpretado por Anthony Hopkins, cuando uno ocupaba el puesto de papa, como Benedicto XVI, y por el otro lado, el argentino Jorge Mario Bergoglio, retrataron el fin por el actor galés Jonathan Pryce, cuando aún era cardenal, antes de ascender y de llegar al puesto como Papa Francisco. En una entrevista que le hicieron al actor Jonathan, donde le preguntaron de qué se trataba la película, él, en medio de sus risas, dijo que la película sencillamente se trataba de dos viejos, que resulta uno ser papa y el otro en ese momento cardenal, confesándose y pidiéndose perdón. Considero que esta parte es la parte que más explota el director al revelar las personalidades de los dos protagonistas. Por un lado, deja ver al Papa Benedicto como un hombre frío, reservado, protector de la tradición y el dogma católico, mientras que a Francisco le permite ser un hombre más carismático, accesible y consciente de la necesidad de modernizar la milenaria iglesia y todas sus tradiciones.
You know the Beatles?
Yes, I know who they are.
Of course you do.
Eleanor Rigby.
Who?
Eleanor Rigby.
No, I don't know her.
You know, Yellow Submarine. Da-dum-dum-bum.
Yellow Submarine? That's silly. It's very funny. You've been one of my harshest critics. The way you live is a criticism. Your shoes are a criticism.
You don't like my shoes?
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras.
You think you know better?
Que mi padre.
We are no longer part of this world.
You know, the hardest thing is to listen. To hear his voice. God's voice.
Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, nuestro
hijo. It's not me who needs to be satisfied. It's 1.2 million believers.
Silence!
You know, there's a saying. God always corrects one pope by presenting the world with another pope. I should quite like to see my correction.
Fíjense que si analizamos un poco cómo fue la estructura del guión, podemos considerar que esta pues es una obra maestra que hace de una simple conversación algo no posible sino creíble, ¿cierto? Tanto el director como el guionista ofrecen una mirada íntima, llena de humanismo, de los cardenales Ratzinger y Bergoglio, y también muestra la relación de rechazo y enemistad que hay entre ellos. Pero al avanzar la historia, esta relación da un giro de 180 grados y pasa a ser pues, todo lo contrario como lo vimos en la película. Y así empieza pues, a construirse el trama de la historia. De una u otra manera, pues, los sacerdotes encuentran la forma de dialogar, de dar la razón de su fe, basados únicamente en la posible renuncia al sacerdocio como excusa pues, para poder reunirse. Podemos darnos cuenta también que estos dos personajes son piezas fundamentales y ocupan posiciones claves dentro de la iglesia, tanto como papa, como una posición más conservadora, y otros sí lo podemos llamar como un opositor, ¿no? Con una mirada diferente a todos los asuntos de la iglesia.
Claro, y ahí es cuando podemos observar en la película que el Papa Benedicto XVI decide renunciar a su papado. Esto fue una difícil decisión, llena de honradez y de valentía por parte de él, y se da cuenta él de que su perfil eclesiástico no es lo que necesita en ese momento la Iglesia Católica. En ese momento el Papa, además de dar un paso al costado, visiona lo que puede traer el jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio a la iglesia, y en esas reuniones que sostienen, lo convence y no lo deja renunciar, además de que le encomienda la tarea de ser el Papa en sustitución. Sabía que el nombramiento no lo hacía directamente él, pero que él, en el cónclave, el día de la votación, lo iban a elegir, primero por tener el aval de su antecesor y por el apoyo de los demás cardenales. Y así fue el día de la votación, arrasando pues en la votación, siendo el único ganador.
Sí, fíjate que así es pues como empieza el fin del Papa Benedicto XVI, a partir de rumores, comentarios malintencionados y también pues el conocido carácter de los personajes, donde la producción de la película especula sobre el contenido de las conversaciones entre Benedicto XVI, cuyo papado de 8 años se vio azotado por escándalos de pedofilia, de corrupción, mientras que con Bergoglio fue un crítico de la rigidez de la iglesia y escéptico de que se hiciera su formación. Los diálogos que llevan durante la visita de Bergoglio al palacio de Castel Gandolfo, el lugar de descanso del Papa, no son lo que todos pensamos. Fueron también debates teológicos o doctrinales sobre el futuro del catolicismo y que se ocupa más bien de temas mundanos, de compartir como cualquier católico el común, al punto de pedir pizza, gaseosa a domicilio, comer con la mano, mientras ven la final del Mundial de Fútbol de Brasil 2014, partido disputado entre la selección de Alemania y la selección de Argentina, de fútbol algo impensado pues en esos tiempos.
Claro, Liliana, así es como se desencadena el final de la historia. Mientras el Papa saliente Benedicto XVI se preocupaba más por la tradición y su forma de vestir. El Papa electo ya en ese momento, Francisco, desde su primer día, empieza con los cambios en la iglesia. Al no aceptar ponerse unos zapatos rojos lujosos, y por el contrario dio su primer discurso papal con unos negros y rudimentarios. Además, el Papa sigue siendo ese hombre abierto, más abierto que su antecesor. Recordemos que es hincha furibundo y socio del San Lorenzo y Almagro de Argentina. El fútbol, pues, tiene gran importancia en su vida, al igual que la religión. La cinta en ocasiones lo muestra conversando con empleados del Vaticano, considerándoles y hablándoles de la vida común y corriente. En una escena incluso se anima a enseñarle a ya su amigo Benedicto, como buen argentino, algunos pasos de tango.
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cantaré. Cantaré.
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
Para destacar en esta película tenemos a los actores. Es cierto que está protagonizada por Jonathan Pryce, un actor galés, conocido por interpretar el gobernador de Port Royal en las tres primeras películas de la saga cinematográfica Piratas del Caribe. También interpretó el Gorrión Supremo en Juego de Tronos, además de ser nominado a los premios Oscar como mejor actor protagónico por su actuación en esta película.
Así es, también hay que hablar del actor secundario que fue interpretado por Anthony Hopkins, que es un actor, compositor, director y productor de cine estadounidense, que saltó a la fama internacional sobre todo por su situación y por interpretar el hombre elefante. También actuó en la película Drácula, Leyendas de Pasión y La Máscara del Zorro. Durante su carrera ha ganado numerosos premios. Recordemos que ganó un Oscar y un Emmy como mejor actor. Además, el premio SETI de MIF en los Globos de Oro y el BAFTA, además del premio Donostia del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
Bueno, siguiendo pues con la trayectoria de los premios, podemos reconocer también la trayectoria de Fernando Meirelles, quien es el director de la película, conocido por sus producciones controversiales y en ambientes hostiles, como en Las Favelas Brasileñas, en La Sorprendente Ciudad de Dios, en El Corazón del Espionaje, en El Jardinero Fiel y ahora entre Los Secretos del Vaticano. Es un productor director de cine brasileño que ha sido nominado a los Oscar como mejor director con la película Ciudad de Dios, además nominado a la Palma de Oro y al Globo de Oro como mejor director.
El personaje o soundtrack es usted.
Bueno, continuamos en Soundtrack. Hoy tenemos como invitado a Jaime Ponce, quien es periodista y redactor cultural de RCN Radio, además con una gran experiencia como crítico de cine, que compartirá sus aportes acerca de la película Los Dos Papas. Bienvenido, Jaime.
Hola Eliana, Sergio, Alejandro y a todos los oyentes. De nuevo, es muy grato estar con ustedes, acompañándolos en esta nueva edición, en este nuevo programa. Y qué mejor que hacerlo para hablar del cine de Fernando Meirelles, uno de los muy buenos realizadores del cine latinoamericano.
Jaime, cuéntenos qué beneficio o qué ventaja pudo tener el director Fernando Meirelles al trabajar con Anthony McCarten como guionista y siendo él el autor del mismo libro Los Dos Papas.
Bueno, yo diría que la principal ventaja es la que tenía Anthony ya con otros libros que han sido adaptados al cine y que ya de por sí da a Anthony esa peculiaridad frente a otros escritores o guionistas de tener la opción de que sus obras sean llevadas al cine o que por lo menos los directores se hayan interesado en el mismo trabajo. Considero que en este caso, para Fernando Meirelles, no solamente fue la oportunidad de adaptar una obra, sino de encontrar ciertas coincidencias que hicieron que esta película se convirtiera en algo más que delicioso, mágico y trascendental. Es increíble cómo Fernando tuvo la oportunidad de coincidir, sobre todo en sus dos personajes, tanto Papa Ratzinger como Bergoglio, y esa final de fútbol entre Argentina y Alemania que ellos tuvieron la oportunidad de ver. Se dice mucho y se habla mucho acerca de la ficción de la película y de la realidad de la misma. El caso principal de esta historia es que Fernando Meirelles sí apuntó, obviamente, a los diálogos ficticios que pudieron haber sostenido estos dos grandes generales del mundo católico, pero al mismo tiempo Fernando Meirelles coincidió con esa peculiaridad del Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio, que es realmente excepcional. Como jesuita, Jorge Mario ha logrado cambiar por completo la visión del Vaticano de tal manera que ha hecho que el mundo vea hoy día a la Iglesia Católica un poco más seria, un poco más sentada en lo que realmente debe ser y cómo dedicarse a su pueblo y obviamente a sus fieles, y no como el Papa, como la persona exaltada, el hombre que está por allá arriba en el cielo y que nadie lo ve. No, Jorge Mario se ha dedicado a bajarle ese estatus y ha logrado que la Iglesia tenga un poco más de seriedad. Y ahí es donde precisamente Fernando Meirelles coincide con ser un muy buen director. Yo pienso que no había otro director que fuera capaz de lograr y abordar un tema tan espinoso y tan delicado como para coger con pinzas como es el de los papas y sobre todo esta transición entre Ratzinger como papa emérito hoy día y el Papa Francisco como el papa regente para nuestra sociedad también contemporánea por estos días.
Jaime, considerando lo que acabas de decir, ¿cuál es el estilo de cine del director Fernando Meirelles? Ya que él ha protagonizado pocas películas, pero estas han sido de gran éxito.
No, pues Sergio, en este caso primero yo diría que el trabajo de Meirelles se ha visto más enfocado en lo social, ¿no? Este es un realizador que, curiosamente, viene de una carrera como arquitecto y como publicista más que como realizador de cine. Y le ha permitido, en cierta manera, enfocarse en la problemática de su país de una manera social, cruda, no violenta, pero sí, por ejemplo, en Ciudad de Dios, tuvimos la oportunidad de ver un cine mucho más realista en el sentido de poder captar toda esa sensibilidad y sinceridad con la que se puede abordar el cine, sobre todo en un lugar tan famoso como las favelas de Río de Janeiro y la situación social, política, económica que surge allí y de clases que surge en Brasil. Fernando tiene la peculiaridad de haber sido un joven que durante toda su vida, pues digamos que no formó parte de una familia acomodada brasileña, pero sí dentro de la clase media, y él desde muy pequeño tenía esa curiosidad por el cine, tanto que recuerdo muy bien que en una entrevista que le ofreció, hablando sobre su biografía y su vida, contaba cómo era hacia los 12 años, decidió que lo que quería de regalo de cumpleaños era una cámara de cine, y más adelante, él mismo, durante el tiempo de la universidad, decidió viajar hasta Japón para ir a buscar la cámara que realmente le satisfaciera para comenzar a hacer el cine, o por lo menos para capturar imágenes y sentirse realmente cómodo con lo que quería hacer. ¿Para qué? Para preparar su tesis de grado como arquitecto con una película, con un documental, algo rarísimo para la universidad, porque por lo general las tesis de grado de los arquitectos no se presentan de esa manera. Él decidió innovar, dijo, estoy aburrido de que todo el mundo haga lo mismo, yo voy a hacer algo diferente, presentó su tesis de grado con un rodaje muy chévere, muy divertido, por ahí incluso creo que está colgado en YouTube, y ahí precisamente es donde encontramos entonces la esencia de Fernando Meirelles. Es un hombre muy sencillo, muy apasionado por el cine, y esa visión, el manejo de la imagen, es lo que le ha permitido entonces destacarse como director, como productor, como realizador, pero más aún como el ser humano sencillo, simple y sincero que se necesita ser cuando de cine social se trata. Entonces considero que Fernando era la persona más que perfecta, pues, digamos en este caso, para poder lograr una película tan buena como lo ha sido Los Dos Papas, y obviamente recibir el apoyo de Netflix para poder financiar su película, ¿no?
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
¡Nos esperamos!
¡Nos esperamos!
Ya que, pues, la película no se pudo realizar en el Vaticano, el director de arte Stefano Maria Ortellani fue el encargado de diseñar los espacios para el rodaje. ¿Qué tanta influencia tuvo esto en el éxito de la película?
No, pues total, Sergio, porque es que gracias al trabajo de Meirelles como director y su realizador, su diseñador de fotografía y obviamente el creador de los escenarios, es parte fundamental, esencial en la historia. Todos sabemos que el séptimo arte está reunido, bueno, o reúne esos seis artes anteriores, que son obviamente la pintura, la escultura, el arte en general, y acondicionar espacios, sobre todo diseñar espacios que sean similares o iguales a los que se necesiten en un set de rodaje para emular a aquellos que son los reales. El solo hecho de haber construido la Capilla Sixtina a imagen y semejanza de como lo es realmente, es impresionante. Uno se imagina y se siente realmente en los espacios de la Catedral de San Pedro y del Vaticano, y en especial, precisamente, en los sectores de la Catedral de San Pedro, que es donde se rueda o donde ocurren los hechos. Ahora bien, lograr esto es solamente de creativos brasileños, como lo han hecho y como se han venido destacando, porque es que el cine de Brasil no es un cine normal, no es un cine, digamos, latinoamericano, es un cine mucho más internacional. Por eso logran tener espacios y estudios extraordinarios, con gente que sabe hacer las cosas muy bien. Digamos que ese potencial lo hemos visto más explotado en series de televisión o en novelas en televisión que realmente en el cine como tal. Pero cuando se trata de cine, créanme, los brasileños hacen mucho y muy buen cine, y en este caso, pues logrando crear locaciones tan especiales como esta. Yo diría que sorprende muchísimo la adaptación de estos espacios, y mejor aún, es lo que, vuelvo y repito, nos da la sensación a nosotros como espectadores, o por lo menos a mí, que me tocó, que me la disfruté en el día de Año Nuevo, precisamente en la coyuntura entre el 31 de diciembre y el 1 de enero de este año, me la disfruté viéndola, y créame, yo quedé impresionado. O sea, la similitud entre la Capilla Sixtina que se ve en la película y la Capilla Sixtina original es impresionante, y como esas muchas otras puntos de convergencia que tiene en el diseño de escenarios, realmente le permite a uno sentirse muy cómodo en el desarrollo de estos dos personajes y sus diálogos en la película.
Para algunas personas, esta película puede ser plana y relativamente sencilla. Se fundamentó en el diálogo de los dos protagonistas. Pero, ¿qué elementos cinematográficos se pueden destacar de ella para su aclamado éxito?
No, básicamente es que aquí, más que la visión de Meirelles, en esta película no se ve reflejada, porque no es una película al mejor estilo Meirelles. Es también un segmento diferente de Meirelles, y eso está buenísimo, porque muchos directores a veces logran con ese tipo de historias dejarse ver con otro tipo de cine, con otro tipo de imágenes, otro tipo de lenguaje al que nos tienen acostumbrados. Es el caso, por ejemplo, de Guy Ritchie, que ha hecho otras películas diferentes a las que ya había tratado, el mismo Coppola, Martin Scorsese, que han tocado otros puntos de vista diferentes en sus películas, y que de vez en cuando les da por hacer algo totalmente diferente para refrescar incluso su imagen. Y Meirelles lo ha hecho de una manera excepcional. Pienso que la técnica aquí, la fotografía es espléndida, y mejor aún, el trabajo de guión, que es lo que más impacta en la película. Esos diálogos son extraordinarios alrededor de la filosofía, de la vida, de la muerte, de los compromisos, la corrupción, incluso los casos de pederastia, de los cuales se alcanza a hablar un poco de la historia de la película, y que para muchos se podría llegar a ser un tema intocable, pues Meireles lo hace muy bien. Considero que el elemento primordial para el rodaje de esta película, además de el montaje y la edición de la misma, de esos primerísimos planos que logra Meireles tanto sobre Anthony Hopkins como de Jonathan Pryce, que son buenísimos, buenísimos, y que los hacen incluso más íntimo. Fíjese usted, Sergio, que en algunos momentos de los diálogos ellos dos se acercan y se hablan el uno al otro de manera muy cercana como para escucharse mejor, y asimismo Meireles logra captar con su cámara, con su lente, como unas gesticulaciones, algunas ideomanías o tics de dos personajes que son realmente espléndidos. Recordemos que estamos frente a dos grandes monstruos del cine. Estos dos hombres, tanto Sir Anthony Hopkins, que es realmente extraordinario, un actor de talla mundial, y Jonathan Pryce, también en su papel, lo logran de una manera excepcional. Yo no me imaginaba que Jonathan Pryce todavía conservara esa pasión por lo que había vivido cuando tuvo que rodar junto a Alan Parker en la película Evita, en el musical Evita, y la manera como aprendió a hablar español, la razón por la cual también es un valor agregado al trabajo de Jonathan Pryce, porque aquí precisamente es donde vemos al gran Jonathan como lo que es, como uno de los mejores actores contemporáneos de nuestro tiempo, de esos que nos quedan todavía y que por fortuna podemos ver en el cine. Así que considero que más que la técnica de Meireles, aquí lo que vemos es el trabajo de dos muy buenos actores con un guión espléndido y obviamente el desarrollo del mismo en esos diálogos que son fascinantes. Me encantó, o sea, yo vivo enamorado de los dos papas, me ha gustado muchísimo y Meireles se merece todos los aplausos. Esperemos que en los próximos festivales de cine tengan en cuenta esta producción, porque fue estrenada precisamente en diciembre y de festival en festival, ahora con esta situación del coronavirus y la pandemia, pues digamos que no ha tenido una mayor relevancia por eso mismo, pero esperemos que sea mencionada en próximos encuentros.
Jaime, esta película tenía muy buenos comentarios y tuvo varias nominaciones a los premios Oscar, pero no recibió ninguna, no recibió ningún premio. Desde su experiencia, ¿esto fue producto de qué?
Pues no sé, yo diría que aquí pesó muchísimo, Sergio, y esto es desafortunado. Yo soy muy al estilo jesuita por haber estudiado en la Javeriana, entonces soy un poquito rebelde con esa situación. Pienso que uno crece con ese tipo de formaciones. Pero en el caso principal de la historia, yo pienso que aquí lo que ocurrió fue simple y sencillamente un rechazo de los miembros de la academia por todo lo que viniera hecho patrocinado por Netflix. Es absurdo lo que ocurrió. Y fíjese usted en las que estamos ahora, Sergio. Mientras que la academia decidió rechazar todo lo que había hecho Netflix porque salió, obviamente, sin ningún premio, a ellos no les importa eso, y yo pienso que al público tampoco, porque Netflix está haciendo cosas que ningún otro estudio de cine había hecho, comenzando por patrocinar, por llamar a grandes directores. Tenemos a Scorsese con su Irishman, tenemos aquí a Fernando Meireles con los dos papas, tenemos al gran realizador David Lynch, que ha comenzado ya a entrar en el marco de Netflix. Estamos esperando que anuncien de manera oficial la nueva película de David Lynch. Será de Netflix. Ahí les cuento de una vez. También está el realizador Bong Joon-ho, que fue el gran ganador del premio Oscar de la Academia por su película Parásitos, también aquí en la Academia, y que en cierta manera a la Academia le tocó premiarlo, pero hombre, Netflix ha sido la plataforma y el principal productor ejecutivo para el realizador surcoreano con sus películas anteriores, incluso todas están colgadas ahí en Netflix. Entonces pienso que aquí se le hizo un daño gravísimo al cine en el sentido de opciones de plataforma, cuando, hombre, por favor, o sea, estamos hablando de cine, estamos hablando del lenguaje cinematográfico, estamos hablando de tratar al cine como debe ser y no como la industria, como los estudios quieren que sea. Una vaina comercial, definitivamente enfocada solamente en una máquina para hacer plata y no para hacer arte, como si lo logra Meireles, Scorsese, David Lynch y muchos otros más, que espero que realmente lleguen a Netflix y que sean valorados como lo que son, como buenos directores, y no simplemente como máquinas para producir dinero y ya.
Para terminar esta sección, y antes de pasar a nuestras curiosidades, veamos datos acerca de la película Los Dos Papas.
País: Italia, Argentina y Reino Unido. Se produjo en el año 2019, su director fue Fernando Meireles, con un guion de Anthony McCarten. Los actores fueron Anthony Hopkins y Jonathan Pryce. Tuvo una duración de 125 minutos. El género fue bibliográfica, drama y comedia.
Curiosidades Soundtrack.
Continuamos en Soundtrack y ahora hagamos un resumen en el top número 5 sobre la película Los Dos Papas.
top número 5.
Con la frase "fueron a buscar al Papa al fin del mundo", comenzó su papado Francisco la noche del 13 de marzo de 2013. Y con esta misma frase el director le da fin a la película.
Top número 4.
Esta es la segunda vez que actúa como argentino Jonathan Pryce. Ya lo había hecho, recordemos, con la película Evita, en 1996, donde interpretó el papel del general Juan Domingo Perón.
Top número 3.
La Capilla Sixtina de la película es falsa. Firmar dentro del Palacio del Vaticano está prohibido. Por esto la producción creó una capilla idéntica, una réplica casi perfecta. El único error fue que quedó 5 centímetros más grande.
Top número 2.
Debemos aclarar que ninguno de los protagonistas de la película es católico. Jonathan Pryce ha afirmado que no es religioso, pero sí considera que existe algo más grande y en otra parte. Mientras que Sir Anthony Hopkins dijo que siempre ha manifestado ser ateo y ahora cree en Dios, pero dice que no está en una religión manejada por hombres.
¿Y el top número 1, Sondra?
Juan Munugi fue el actor que interpretó a Bergoglio en sus inicios sacerdotales. No realizó casting, fue elegido directamente por el director, además ayudó a Pryce en la construcción del personaje.
Bien, y así llegamos al final de esta misión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados, los esperamos. Chao, chao.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.